8:33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media 94.4, si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local con todos ustedes en esta mañana de miércoles 29 de marzo, una mañana en la que tenemos muchísima información que ofrecerles. Así, desde el minuto uno les comento que vamos a tener un cambio de horario. Ya lo saben que todos los miércoles recibimos en estos micrófonos a Susana Arizkun. Ella es de la Asociación de Consumidores Irache y suele estar siempre con nosotros pues en torno a las 2:45, es decir, hacia el final de nuestra programación local. Pero hoy vamos a hacer un pequeño cambio, como les decía, dentro de la estructuración del programa, y vamos a recibir a Susana dentro de unos minutos. Estará con nosotros en torno a la 1:45, 1:10 aproximadamente. Así que bueno, pues haremos este pequeño cambio. Así que bueno, pues todos los que estéis acostumbrados hoy o os guste escuchar a Susana, bueno, pues que sepan que va a estar con nosotros dentro de un cuartito de hora, aproximadamente, en lugar de al final de nuestra programación local, como viene siendo habitual. Y por supuesto, pues también en torno a la 1:30, vamos a dar la bienvenida en estos micrófonos a Miquel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva. Tenemos nuevo número en el mercado, con temas muy interesantes, de los cuales vamos a hablar, como les decía, con nuestro Miquel. Y dicho esto, no quiero entretenerme más. Por supuesto, también vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy. Lo que no vamos a tener es noticia del día, porque vamos a atender en ese ratito a Susana Arizkun, directora adjunta de Irache, pero sí vamos a ofrecerles nuestro informativo local de hoy. También después, a la 1:30, estará Miquel con nosotros, y a las 2:20, 2:15, después de esa intervención de nuestro Miquel Arilla, vamos a ofrecerles avisos y cultura. Tenemos bastante cultura que ofrecerles. Ya estamos a miércoles y se nota que va llegando el fin de semana. Iremos avanzándoles algunas, ¿no?, de las actividades preparadas para estos días, también para el fin de semana, y también tenemos algún aviso que nos llegan desde los consistorios para contarles. Y ahora mismo vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y vamos a volver con la previsión del tiempo y también nuestras efemérides de hoy. Hoy, por cuestión de tiempo precisamente, y valga la redundancia, vamos a hacerlas de un modo más breve de a lo que les tenemos acostumbrados. Van a ser unas efemérides más cortitas y bueno, pues así le daremos tiempo a nuestra Susana Arizkun a que se explaye a la hora de contarnos esos temas en torno al consumo. También tenemos que contarles, lo avanzaremos después en nuestro informativo local de hoy, que la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gazcalo, ha presentado esta misma mañana en Tafalla el diagnóstico sobre la situación educativa de la comunidad gitana en la localidad. Un diagnóstico que ha servido para identificar factores en los que hay que incidir y en las líneas de intervención que deben ser desarrolladas. Ha sido un acto, además, inaugurado por el propio alcalde de la localidad, Arturo Goldaracena. Así que, bueno, pues hablaremos de todo ello dentro de nuestro informativo local de hoy. No nos da tiempo a avanzarles ahora mismo algo más de información, pero que sepan que vamos a tratar el tema en la segunda parte de nuestro programa. Además, ayer por la tarde también tuvimos una sesión ordinaria de pleno en la ciudad del Cidacos. Ya ven que aquí no se nos escapa nada, así que quédense con nosotros. Vamos a estar, como siempre, en las ondas hasta las 2 de la tarde en este miércoles 29 de marzo. Comenzamos.
Acerco en mi coche.
Anda, el nuevo Hyundai Elantra. Qué sensación de control, qué espacioso y qué seguridad transmite, ¿verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Ahora, cada jueves, disfrutarás de tus revistas favoritas gratis con La Razón. Al comprar el periódico, te llevas gratis una de estas cuatro revistas. El Harper's Bazaar, El Decoración o Cosmopolitan. Cada semana, una revista diferente. Este jueves, no te pierdas la revista Harper's Bazaar. Gratis con el periódico La Razón.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana. Hoy miércoles 29 de marzo habrá intervalos de nubes altas a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas con mínimas de 5 y 9 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 22 grados en Peralta y los 20 en la ciudad del Cidacos. Y mañana jueves día 30 habrá de nuevo intervalos de nubes altas durante todo el día con una probabilidad de lluvia que se seguirá manteniendo en el 0% tanto en Peralta como en Tafalla. Continúan en ascenso las temperaturas mínimas con 7 grados en ambas localidades y las máximas alcanzarán los 23 grados en Peralta y los 21 en Tafalla. Ya lo ven, vamos recuperando esa primavera.
Potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos. En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayallo. Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 29 de marzo. Unas efemérides que ya les contaba hace unos minutos van a ser algo más breves de lo habitual porque en apenas 5 minutos tenemos que recibir en estos micrófonos a Susana Arizcún, directora adjunta de Irache. Vamos a ello. Nuestras efemérides de hoy en este 29 de marzo nos llevan en primer lugar hasta el año 1549 para contarles que Tomé de Sousa, militar y político portugués, fundaba día como hoy hace 468 años la ciudad de Salvador de Bahía, la primera capital de Brasil, una de las ciudades más antiguas del país y centro administrativo y religioso de las colonias portuguesas en América hasta el año 1763, año en el que se trasladó la capitalidad a la localidad de Río de Janeiro. Nos adentramos ya en pleno siglo XX, además en concreto en el año 1973, damos un salto importante en el tiempo. Tenemos que hablarles de esa guerra que tantos quebraderos de cabeza dio a Estados Unidos, y es que tras 10 años de combates, Estados Unidos completaba día como hoy, hace 44 años, la retirada de su ejército de Vietnam. El saldo en vidas de esta terrible guerra fue de 500.000 civiles y 200.000 soldados vietnamitas por 57.000 soldados norteamericanos. Otra consecuencia fue la profunda división dentro de la sociedad norteamericana. Algunos estaban a favor y además muchos, ¿no?, también estaban en contra de esta guerra. Además de las arcas americanas, tuvieron que salir en todos los conceptos cerca de 300.000 millones de dólares para sufragar la contienda e impedir que Vietnam del Sur cayese en manos comunistas. La guerra prosiguió hasta que la toma de Saigón en 1975, dos años después, forzó la rendición incondicional de las tropas survietnamitas y la unificación del país bajo el control del gobierno comunista de Vietnam del Norte. Y para ir terminando ya nuestras efemérides de hoy, vamos a conmemorar dos fallecimientos. El primero de ellos nos lleva hasta el año 1792. Tenemos que contarles que durante el baile de máscaras que se celebraba en la Ópera de Estocolmo, en Suecia, el rey Gustavo III resultaba mortalmente herido por el disparo de pistola de un antiguo oficial de la Guardia Real que formaba parte de una conspiración de nobles para asesinar al rey. Gustavo III murió pocas horas después y su hijo Gustavo IV le sucedió en el trono. Ank Angstrom, el asesino y exoficial, fue finalmente ejecutado meses después. En nuestra última efeméride de hoy también conmemoramos un fallecimiento que nos deja de nuevo en el siglo XX, en concreto en el año 1912. Tenemos que contarles que fallecía durante el viaje de regreso junto a todos sus acompañantes y debido al hambre y las penalidades sufridas y a tan solo 18 kilómetros del campamento base, Robert Falcon Scott, oficial de Marina británico y explorador de la Antártida, que 77 días antes había alcanzado el Polo Sur. Allí encontró la tienda y la bandera que había dejado el explorador noruego Ronald Amundsen, que se le adelantó por tan solo 5 semanas. Sus cuerpos, el del propio Scott y también todos sus acompañantes, fueron hallados con valiosos diarios 8 meses más tarde.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos 3 ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Los minutos que pasan ya de las 12, hemos hecho un pequeño cambio dentro de nuestra programación habitual de los miércoles, se lo contaba hace unos minutos al inicio de nuestra programación local de hoy, así que damos ya la bienvenida a estos micrófonos a nuestra Susana Arizcún de la Asociación de Consumidores Irache. Muy buenos días, Susana.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Informamos, lo primero a nuestros oyentes, que tanto hoy como el próximo miércoles vamos a estar contigo una horita antes de lo habitual. Estarás con nosotros a la 1:15 en lugar de las 2:15.
Así es.
Perfecto. Así es. Eso
yo
es.
Por mí encantada.
Yo también, ya lo sabes. Yo, cuando me digáis, estoy disponible, a no ser que, bueno, pues que como otras veces ha ocurrido, mis compañeros de Pamplona, ya nos hemos tirado los unos a los otros en las orejas, discutamos un poquito por cuándo vamos a atenderos. El caso es que tanto en Pamplona como en la zona media, Susana, siempre estáis disponibles para nosotros y hoy tenemos dos nuevos temas. El primero de ellos, el primer tema en torno al consumo, yo lo lanzo, como siempre, y ya luego tú nos lo explicas. El 14% de los navarros consume ahora más que al comienzo de la crisis.
Así es, y no es Claudia Irache, es una encuesta preparada por Irache, uh-huh. Y deja claro, bueno, como dices, el 14% de los navarros dice que consume más ahora con respecto a años anteriores. Respecto al año pasado, solo son el 8% los que dicen que consumir más actualmente, o sea, ya es el 8% los que dicen que consumen más. ¿Quiénes son los que realmente lo valoran más así? Los hombres, 7%, y las personas menores de 30 años, un 38%. Los datos macroeconómicos también apuntan la recuperación que se va vislumbrando. Así, la economía española creció un 0,7% en el último trimestre del 2016, apoyada especialmente en la evolución del consumo, que creció un 2,6%. Por su parte, según el indicador de sentimientos económicos, la confianza en la economía española por parte de los consumidores y empresarios registró el último mes un incremento de 1,3 puntos, la mayor subida entre las grandes economías de la eurozona. El Instituto Nacional de Estadística también señala que el gasto de los hogares ha encadenado 6 trimestres consecutivos creciendo por encima del 3%. Sí que es verdad que, como Irache, estamos viendo más consultas y más reclamaciones, lo cual quiere decir que el consumidor compra más en este momento o contrata más servicios. Y también decir que los contratos de banda ancha de Internet sumaron el pasado año 540.000 líneas más, y en cuanto al mercado de la telefonía móvil, cerró el año con 51,15 millones de líneas, un 0,9% de incremento respecto al año anterior. También pasó lo mismo en la compra de vivienda, que ha crecido un 16,8% respecto al mismo periodo del año pasado, y concretamente las pisos de segunda mano, un 18%, las casas familiares, un 16,2%, y los pisos nuevos, un 8,5%. Aquí Irache invita a consumir con responsabilidad. Al final hablamos siempre lo mismo, tiene que haber un consumo moderado, respetuoso con el entorno, adecuado a las posibilidades económicas de cada persona o familia. Hay que llegar, como consumidores, tengamos claro, a no tener una deuda importante. Nos llegan a veces casos de ciudadanos tristes que se encuentran con que no pueden comprar esa casa cuando en su momento firmaron esa hipoteca. O bien tienen un préstamo que no pueden amortizar. O bien han contratado una serie de servicios que ahora no pueden afrontar. Esto sucede. ¿Qué pasa? Pues que hay mucha oferta comercial hoy en día. Es una oferta comercial frenética que buscan que el consumidor consumamos. Esa es la realidad. Yo el otro día lo comentaba, es que es terrible. Y llega el Día del Padre, ¿y qué nos encontramos? Con que hay que comprar el regalito para el padre. Sí. Día de la Madre, que ahora que llega para mayo, pues ya están hablando de las colonias, etcétera, que tenemos que comprar para la madre. Llega el Día de los Enamorados, ¿cómo no voy a regalarle algo a mi pareja, o a mi marido, o a mi mujer? A pagar. Los muertos, como digo, todos los santos. Pues ahora el Halloween, con todos los disfraces, con todo lo que viene detrás, o los Reyes. Ah, pues el rosco de Reyes hay que consumirlo. O sea, sin darte cuenta, estamos entrando en una vorágine de comercio, comercio, consumo, consume, consume y consume, y es que el ciudadano que no consume es como el extraño, el raro, y luego vamos a ver, la economía de cada uno tenemos la que tenemos. Entonces también insistiría un poquito, cuidado con el tema de las financiaciones. ¿Cuántas veces a lo mejor financiamos cosas terribles, como puede ser un viaje?
Sí.
Vamos a ver, uh-huh. Llega ahora Semana Santa, pues habrá ciudadanos que vayan a contratar ese viaje que económicamente no lo pueden pagar, entonces con financiación. Y llegue verano y sigan pagando ese viaje de Semana Santa. Absurdo. O bien los regalos de los Reyes o de Lorenchero. ¿Cuánta gente a lo mejor contrata con financiación? Y lo que hace es comprar el regalito pagándolo pues en 8, 10 y 12 meses. Y a lo mejor en verano estamos pagando el regalo de Reyes o de Lorenchero. Absurdo total. Entonces, cuidado con ello. Cuidado con los contratos que firmemos detrás, con el compromiso que existe detrás, qué tipo de interés nos van a cobrar, que eso al final lo estamos pagando. Y tengamos claro que la publicidad lo que busca es que consumamos y que dé la sensación de que tenemos pues, alegría y somos más felices por tener más consumo. Y nos están engañando, porque la realidad es otra. El consumir lo justo y lo necesario me parece muy bien. Que tengamos un pequeño capricho de vez en cuando como personas, si tenemos economía, adelante. Y además ayudaremos a avanzar en nuestra economía en general, totalmente de acuerdo. Pero hasta ahí, basta hasta ahí. No estar todo el día consumiendo y consumiendo, y que la felicidad da el consumir. No, señores, tengamos claro, la felicidad da otras cosas, y lógicamente también hay que evaluar también el medio ambiente, las consecuencias sociales que puede suponer este tipo de productos que estamos comprando, con todo lo que supone ello. Cuidado con ello y tengamos claro que en este momento, tal como indica la encuesta, 14% de los navarros consumen ahora más que al comienzo de la crisis, parece ser que estamos consumiendo algo más, aunque sí que es verdad, que estoy segura que habrá ciudadanos que me estén escuchando y que digan, pues habrá gente que consuma más, pero yo sigo muy económicamente muy justo, estoy todavía pidiendo bonos sociales de todo tipo porque económicamente no me da para más y sí que es verdad que seguimos teniendo muchos ciudadanos que todavía realmente anda muy mal para llegar a final de mes.
Qué paradoja, ¿verdad? También, Susana, esto de que cada vez, ¿no?, de unos años a esta parte, la gente, ¿no?, pues hemos estado como más ahogados en cuestión de dinero, en cuestiones económicas, se han perdido muchos empleos, muchos puestos de trabajo, pero aún así sí que es cierto que cada vez vivimos pues una sociedad más dada al consumo, ¿no?, más dada a consumir, y como tú bien decías, además, el que no lo hace encima es el raro. Así que...
Así es, bueno. Totalmente de acuerdo. Uh-huh. Es como que la felicidad la da el consumir, consumir y consumir. Y dices, uh-huh. No, vamos a ver, si Semana Santa no me puedo mover, no puedo viajar, pues no viajo. Si estoy bien de salud, que es lo importante, y tengo mi familia, tengo la gente que me quiere alrededor, pues hagamos otro tipo de viajes, otro uh-huh. tipo de cosas. Uh-huh. Si te puedes bajar al monte a dar una vuelta, si hace buen tiempo, y a pasear, y no tienes por qué estar todo el día comprando y comprando y comprando. ¿Para uh-huh. qué realmente? ¿Para amontonar? ¿Para almacenar? Para perjudicar el medio ambiente muchas veces, porque al final luego se consume y saber lo que viene después, a dónde va. Entonces, cuidado con todo ello. Y realmente, bueno, pues valoremos otro tipo de cosas que yo creo que son mucho más importantes. Y la parte del consumo, vuelvo a insistir, si usted se puede viajar y puede disfrutar, me parece genial. Las agencias de viajes se lo agradecerán, que también lo necesitan. Pero que mucha gente realmente no tiene esa necesidad, también. Y que nos la intentamos crearnosla porque hay una publicidad detrás importante, que están empeñados y que tenemos que consumir, totalmente de acuerdo. Entonces, intentemos que no nos manipulen tanto. Intentemos funcionar nosotros independientes y sabiendo realmente que esa felicidad no la da tanto consumo, ni mucho menos, sino que muchas veces una buena salud, tener amigos detrás, tener gente con quien poder disfrutar un rato a gusto, en familia, etcétera, sin tanto tener que comprar.
Eso es. Bueno, Susana, pues lo dejamos aquí. El 14% de los navarros consume ahora más que al comienzo de la crisis y ahora tenemos que abordar un nuevo caso práctico, hablando precisamente de viajes. Yo creo que irán por aquí los tiros. Nos negaron el alojamiento y nos dijeron que contentos si nos ofrecían otro billete. Cuéntanos, Susana.
Sí, es un tema de vuelos. ¿Eh? Una persona que se va de vacaciones a Barcelona. Esta persona, bueno, pues en el aeropuerto va a embarcar y le dicen, no se puede. Motivo, suspendido el vuelo por causas climatológicas, pues porque había niebla en Noain. Le dice a la azafata que, bueno, que lo que tiene que irse a la ventanilla de información, que ahí le informarán con respecto a ello. A partir de ahí, le dicen, bueno, que sepa usted que ya puede estar contento porque va a tener un billete para el día siguiente. Y dice, vamos a ver, ¿y esta noche qué hago? Ah, pues usted haga lo que quiera, lo que considere oportuno. Bueno, pues esta persona rellenó, lógicamente, una hoja de reclamaciones de protesta y como no sabía si el hotel se le iban a pagar o no, pues se quedó toda la noche en el aeropuerto. Al día siguiente, bueno, pues ya llegó a lo que es a Pamplona, sin problemas, y a los días recibió una contestación por parte de la compañía con respecto a la reclamación realizada, diciéndole que si tenía factura del hotel, que se la abonaban. Claro, esta persona no tiene factura del hotel, ¿por qué? Pues porque se había quedado en el aeropuerto, porque le daba miedo que no pudiese cobrar realmente. Y entonces solicitaba una cantidad que eran unos 330 euros, que son una parte la indemnización por ese retraso de vuelo y luego, lógicamente, la parte correspondiente de un posible hotel. Bueno, pues se lo denegaron todo. Desde la oficina del consumidor que tenemos en la zona de Alsasua, mi compañero se movió con el tema, hizo una reclamación a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ellos contestaron a favor del consumidor, pero la compañía no quiso abonar nada. A partir de ahí, nos movimos con el tema vía judicial adelante, tristemente fue el tema vía judicial, y antes de comenzar el juicio, la compañía ofreció abonar los 330 euros. Y vuelvo a repetir, eran 350 euros por el retraso producido, que era de mucho más de 3 horas, y luego la diferencia era lo que es el posible hotel que podía haber cogido. Triste de esto es que hemos tenido que hacer una reclamación formal a una posible demanda de juzgado para conseguir el arreglo. Consejo al consumidor, si usted se va de vacaciones en Semana Santa y se encuentra con que tiene un posible retraso de ese vuelo, un retraso superior a 3 horas, que es lo mismo que una cancelación, tenemos derecho a una reclamación y tenemos derecho a una indemnización entre 250 y 600 euros. ¿Cómo hay que hacerlo? Hoja de reclamaciones en el propio aeropuerto, dejando constancia del retraso superior a 3 horas y que vamos a reclamar esta cuantía económica. Y con ello, si vemos que pasan los días y no nos contestan favorable, lógicamente podemos reclamar ese importe más el posible perjuicio añadido. ¿Qué puede ser? Pues a lo mejor una pérdida de noche de hotel o una pérdida de un billete correspondiente siguiente o bien el autobús correspondiente que a lo mejor llegando al aeropuerto tenía ya contratado. O sea, esos perjuicios ocasionados más la indemnización, tenemos derecho a reclamarlo, pero eso sí, insisto, hoja de reclamaciones en el aeropuerto y a partir de ahí, si no contestan favorable, lógicamente IRH le podrá ayudar.
Como siempre, Susana, ahí estáis, detrás de todas estas injusticias. Susana Arizkun, directora adjunta de IRH, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más, por ofrecernos tus consejos. Volvemos a escucharte el miércoles de nuevo a este horario, para que lo sepan nuestros oyentes, que me consta que muchos te escuchan cada semana. Susana volverá a estar con nosotros el próximo miércoles a 1:45. Gracias, Susana.
Hasta luego, de nada.
Adiós. En unos segundos alcanzamos ya 1:00, vamos a ver cómo están España y el mundo y regresamos inmediatamente después para acompañarles como cada mañana hasta 2:00 p.m.
La 1:00, mediodía en Canarias.
En Onda Cero.
Comenzamos en el Congreso, donde se acaba de notificar a Francesc Homs su inhabilitación. El portavoz del PDeCAT ya ha recibido el auto de ejecución. Comparece a esta hora en el Congreso. Hasta allí nos vamos, Bárbara Ruiz.
Lo está explicando Francesc Homs en estos momentos en rueda de prensa, que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ya ha recibido el auto de ejecución de la sentencia por la que se le condena y que, por lo tanto, él asume que se le priva de representar a los ciudadanos que le votaron en Cataluña. Homs se marcha de anunciando que defender ciertas ideas acaba teniendo consecuencias penales. Le escuchamos.
Es una consecuencia grave, porque no se expulsa a un diputado del Congreso, sino que se expulsa a miles y miles de catalanes que a través de su decisión democrática ejercida a través del voto depositaron la confianza a una persona. Es decir, aquí el afectado no es una u otra persona, sino miles y miles de ciudadanos en cuanto a su decisión.
Acaba de decir Homs que es feliz, condenado, pero feliz por haber servido al pueblo de Cataluña y por haber ayudado a que hubiera urnas. Hay que recordar también, hay que contar en estos momentos que en la rueda de prensa que está pronunciando está acompañado y arropado por los diputados de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco.
En el Parlamento de Cataluña, en el segundo turno de palabra de la comparecencia de Artur Mas, el expresidente ha deslizado la posibilidad de que a nivel interno y en el PDeCAT se depuren responsabilidades políticas por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de concesiones en obra pública. Detalles, Gabriel Figueredo.
Sí, Artur Mas ha sacado pecho de asumir siempre responsabilidades políticas y ha recordado, por ejemplo, que dejó la Generalitat por el bien del proceso o refundó la antigua Convergència ante las sospechas de corrupción. En este sentido, el actual presidente del PDeCAT ha dicho que volverá a actuar igual si se demuestra una financiación ilegal.
Si aquest partit considera en algún momento...
Si este partido considera que en algún momento debo asumir algún tipo de responsabilidad, solo les pido una cosa, dejen que lo hablemos entre nosotros cuando llegue el momento, si es que llega, porque debe ser una responsabilidad nuestra y no de este Parlamento. De esta manera, Mas ha replicado a la oposición, que ha reclamado responsabilidades políticas y ante el cúmulo de evidencias y pruebas. Incluso la CUP, aliado del Govern, ha reclamado que el expresidente no represente internacionalmente el proceso para no manchar la independencia con la corrupción.
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría apela a que el gobierno catalán se siente a negociar con Fomento sobre ese plan de infraestructuras anunciado ayer y hacerlo cuanto antes.
Lo que al gobierno le corresponde y puede hacer directamente, lo vamos a hacer. Pero hay asuntos que cogestionamos con la Generalitat. Generalitat. Cercanías es muy importante, Cercanías afecta diariamente a muchísimos catalanes que tienen derecho a un buen servicio, y yo lo que le pido a la Generalitat es que en ese punto nos sentemos a trabajar cuanto antes en un plan coordinado.
El Partido Popular en el País Vasco va a convocar un acto que dé más protagonismo a las víctimas el mismo fin de semana del 8 de abril, en el que ha anunciado que va a escenificar la entrega de sus armas. Redacción en Bilbao, Irune Elorriaga.
El objetivo es que sea un acto alternativo al de la rendición de ETA, que se celebrará el 8 de abril en Bayona. El que convoca a los populares vascos será ese mismo fin de semana y no se descarta que en él puedan participar miembros del Gobierno central. Amaia Fernández, secretaria general de PP Vasco, ha señalado que su intención es poner el acento en un relato veraz y democrático.
Ya trabajamos en un acto que se celebrará durante ese fin de semana a impulso del Partido Popular Vasco, en el que lo que queremos es que la sociedad civil recupere el protagonismo y que una mayoría de vascos pueda haber a quienes pretenden ensalzar la rendición de una banda terrorista ETA en Bayona y a quienes vamos a estar aquí, en la ciudad, en las ciudades de Euskadi.
El PP considera que sería enormemente contraproducente que representantes del Gobierno vasco estuvieran en el acto de Bayona.
La Audiencia Nacional ha concedido un permiso penitenciario a Francisco Javier García Gaztelu Chapote. En contra del criterio de la cárcel de Huelva, donde cumple condena, se toma esta decisión para que visite a su padre enfermo. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
El etarra Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote, puede salir de la cárcel de Huelva para visitar a su padre. Aunque en 2015 le había denegado ese permiso, el juez de vigilancia penitenciaria, José Luis Castro, toma ahora esta decisión en atención al estado grave de salud de su padre de avanzada edad, que según todos los informes médicos tiene hemorragias cerebrales que le provocan un claro deterioro neurológico. El juez exige al exjefe militar de ETA que la salida sea exclusivamente por el tiempo imprescindible para visitar al padre, bajo custodia policial y con las medidas de prevención necesarias.
El informe de Sanidad sobre la incidencia del tabaco en España entre los años 2010 y 2014 destaca que causó 142 víctimas al día, principalmente debido al cáncer de pulmón. Belén Gómez del Pino.
Es responsable del 33% de los fallecimientos. El resto se deben a otros tipos de cáncer, a enfermedades cardiovasculares y a respiratorias. En el quinquenio estudiado son casi 260.000 las muertes atribuibles al tabaco. Suponen el 13% del total de defunciones en mayores de 35 años. Son cifras, asegura Francisco Camarelles, vicepresidente del Comité para la Prevención del Tabaquismo, para reflexionar.
Son muertes que se pueden evitar. Consumo de tabaco te quita 10 años de vida. Uno de cada dos fumadores muere con alguna enfermedad relacionada con el consumo de tabaco.
La mayoría de los fallecidos, 9 de cada 10, fueron hombres, aunque la cifra de mujeres no deja de aumentar desde hace una década.
Actualidad deportiva, Esther Rodríguez.
Rafa Nadal se medirá al americano Jasok en los cuartos de final del Master 1000 de Miami tras vencer al francés Mahut. El mallorquín es el gran ausente en el equipo español de Copa Davis, que se medirá a la Serbia Djokovic en la próxima eliminatoria del 7 al 9 de abril por una plaza en semifinales. El motivo, su maltrecha rodilla, a la que perjudica el cambio de superficie cuando está a punto de comenzar la temporada de tierra.
Creo que hoy no juega aquí, encima juega en casa, sin necesidad de cambiar de pista. Todo hubiera sido diferente si la eliminatoria fuera en casa en España y hubiéramos jugado en tierra, ¿no? Me encantaría estar con el equipo, desgraciadamente no voy a estar. Tengo 31 años, he sufrido bastante con las lesiones estos últimos años. Sé que tengo que hacer las cosas lo mejor posible para intentar evitar lesiones.
Tras los partidos de selecciones, los equipos van incorporando internacionales con cuentagotas a sus entrenamientos de cara a la próxima jornada de Liga. En Portugal sigue Cristiano Ronaldo, que hoy inaugura en Madeira el aeropuerto de Funchal, que pasará a llevar su nombre. El Barcelona ya ha contado esta mañana con Ter Stegen y Denis Suárez.
Más información en una hora en una nueva edición de Noticias Mediodía, hoy con Rafael Noblejas y en Onda Cero.es.
A las 11:30 de la noche llega el mejor momento del día. Llega el descanso y lo que más te gusta, el deporte con José Ramón de la Morena.
A este lado de la radio, un gran equipo lleno de motivación. Y al otro lado, tú, el más importante de todos. Porque gracias a ti, tiene sentido todo este trabajo.
Todos los días, a las 11:30, el transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda. Onda Cero.
9, los minutos que pasan ya de la 1, ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Hemos despedido ya a Susana Arizkun de la Asociación de Consumidores Irache. Les recuerdo que el próximo miércoles también tendremos ese cambio de horario. Estará con nosotros a la 1 menos cuarto en lugar de a las 2 menos cuarto. Y a quien sí vamos a recibir en su horario habitual es a nuestro Mikel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Tenemos nuevo número de la revista con temas además bastante interesantes. Además de ese especial de escapadas de Semana Santa, ya también habitual dentro de la revista. Estará con nosotros Mikel en torno a la 1:30, después de ofrecerles nuestro informativo local de hoy para contarnos cuáles son los temas en cuanto a nuestra zona media se refiere, que vamos a poder encontrar esta semana dentro de la revista. Todo esto, y además también después de hablar con Mikel, vamos a ofrecerles numerosos avisos que nos llegan desde los consistorios de nuestra zona y también vamos a ir avanzando ya un poquito esas agendas culturales cara mañana jueves y también hasta el próximo domingo, hasta el fin de semana. Dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo. Nos quedan todavía 50 minutos por delante con los que compartir con ustedes esta mañana de información local.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Comercial Gazpi, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena sin número.
Agricultor, ¿estás pensando en garantizar tu producción de fruta? Open Natur te propone la polinización con abejorros, Tripol. No te preocupes por nada. Nosotros te los traemos, te los instalamos y te proporcionamos un técnico que estará a tu disposición. Así garantizamos una eficacia del 100% y a un precio inmejorable. Llama al 973-289309. También escribiendo a info@opennatur.com o a tu distribuidor habitual. Tripol, la única colmena preparada para las duras condiciones del campo.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora Gobierno de Navarra.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Abrimos el capítulo informativo en torno a nuestra zona media y lo hacemos primero dando una noticia que sí que repercute a toda nuestra comunidad foral, y es que agentes de la Policía Foral realizaron el pasado domingo por la tarde un control de radar en la A21, donde fueron controlados 1.401 vehículos, de los que 213, nada más y nada menos, superaron la velocidad genérica para la vía, es decir, los 120 kilómetros por hora, lo que supone un 15% de infractores. De ellos, 44 conductores sufrirán, además de la multa, una pérdida de puntos. Cambiamos de asunto. La Confederación Hidrográfica del Ebro ha anunciado la licitación de dos actuaciones de mantenimiento y conservación general en la cuenca, en el canal de Lodosa, en La Rioja y Navarra, con una inversión conjunta de 510.478 euros. En concreto, se trata de la impermeabilización con mortero proyectado de un punto kilométrico en Alfaro, en La Rioja, con un presupuesto de 229.766 euros. La segunda actuación consiste además en la adecuación de dos tramos del camino de servicio del canal en Calahorra y otros términos municipales de La Rioja y Navarra. Su presupuesto de licitación es de 280.712 euros. Las obras se integran en el conjunto de trabajos de conservación general de infraestructuras de la cuenca que se realizan con cargo a los presupuestos propios de la Confederación Hidrográfica del Ebro y permiten una mejor gestión gracias a los trabajos de mantenimiento. Ayer tuvimos sesión de pleno en Tafalla, si bien el Ayuntamiento tafallés ratificó ayer en esa sesión plenaria el cierre de cuentas de la Orbe correspondiente al año 2016, no hizo lo propio con el presupuesto de 2017, el cual rechazó por prudencia. En este sentido, el edil Pablo Larrasoaña, representante del consistorio en las oficinas de rehabilitación de viviendas y edificios en la Orbe, explicó que actualmente se está realizando una inspección de la seguridad social que atañe a un trabajador, incidencia que no se contempla en dichos presupuestos a pesar de ser lo bastante importante para considerarla, así lo subrayó el edil. Por otro lado, en el turno de ruegos y preguntas, el propio Larrasoaña de Unión del Pueblo Navarro solicitó al alcalde Arturo Goldaracena de H. Bildu que cumpla la ley y entregue en el plazo estipulado la documentación solicitada por el grupo para realizar su labor de oposición, porque de lo contrario denunciará este hecho ante el TAN. Y es que según Unión del Pueblo Navarro, según UPN, de las 23 instancias que ha presentado desde julio de 2015 para pedir diversa información, solo tres de ellas han sido respondidas en 5 días o menos, el plazo que marca la ley, siendo la media de 16 días, cifra que Alcaldía rebaja a 7. Goldaracena, por su parte, entonó el mea culpa en una de las solicitudes, pero no en el resto. Asimismo, el alcalde aprovechó una pregunta formulada por UPN Tafalla que le echó en cara su falta de previsión y gestión debido a los problemas existentes para mantener los servicios que presta el ayuntamiento con los ingresos que tiene, tal y como dijo en una emisora de radio, para anunciar que los presupuestos están en fase de elaboración. Y es que precisamente ahora cuando uno es consciente de las limitaciones que tiene, dijo Arturo Goldaracena. No obstante, emplazó a los ediles a esperar al debate de presupuestos para entrar en profundidad en el tema, dando a entender que la situación que atraviesa el consistorio es debido a la gestión realizada por el anterior equipo de gobierno, precisamente liderado por UPN. Por último, el Pleno aprobó izar el 14 de abril la bandera republicana. Los concejales de Iniciativa Portafalla abandonaron la sesión en las tres últimas mociones al no haber tenido tiempo para analizar el contenido de las mismas. Continuamos en Tafalla. El concejal socialista Juan José Martínez ha presentado su renuncia y dejará de presidir la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Tráfico del Ayuntamiento de Tafalla por discrepancias con el equipo de gobierno, liderado, ya lo saben, por EH Bildu. Achaca su decisión a diferencias de criterio a la hora de afrontar el cargo, así como a la falta de respaldo por parte de Alcaldía de los acuerdos adoptados en el seno de la comisión. Se lo avanzábamos al inicio de nuestra programación local, la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, Gázcalo, ha presentado el diagnóstico sobre la situación educativa de la comunidad gitana en Tafalla. Un diagnóstico que ha servido para identificar factores en los que hay que incidir y en las líneas de intervención que deben ser desarrolladas. El acto de presentación ha tenido lugar esta misma mañana en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Tafalla. El alcalde de la localidad, Arturo Goldaracena, lo ha inaugurado incidiendo en la importancia que tiene la educación en el desarrollo de cualquier persona y que una vez conocidos los datos de este diagnóstico hay que trabajar todos juntos para disminuir las desigualdades. Una tarea en la que es importante que se implique la población gitana. En este sentido, ha continuado hablando la concejal de Bienestar Social, Albina Prieto, poniendo en valor el trabajo de la Red de Protección a la Infancia y Adolescencia, en la que participan centros educativos, el Servicio Social o diferentes centros de salud. El coordinador de Gázcalo, por su parte, Ricardo Hernández, ha destacado la importancia de contar con datos a nivel local para poder abordar un tema tan complejo, ya que las recomendaciones de instituciones europeas sobre las estrategias nacionales de inclusión para la población gitana afirman, con las siglas en inglés, no data, no progress. Problema que en Tafalla queda solucionado con este estudio. Después ha sido el turno de Julia Amador, secretaria de la Asociación Gitana Sinando Cali de Tafalla y estudiante de secundaria, que ha transmitido su deseo de que a partir de este diagnóstico pueda mejorarse la situación de la educación en la comunidad gitana. Para ella es su objetivo. Nerea Biurrun, educadora del Servicio Social de Base de Tafalla, por su parte, ha agradecido el poder contar con un documento que oriente en la intervención diaria. Javier Arza, profesor del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Pública de Navarra y autor del documento, ha presentado el diagnóstico y las conclusiones que se han extraído del mismo. Ha dicho que con este diagnóstico han pretendido analizar la situación educativa del alumnado gitano en una ciudad pequeña como es Tafalla. La perspectiva micro les ha permitido profundizar de una manera más clara en los puntos de vista de los diferentes agentes implicados, el profesorado de los distintos centros educativos, profesionales de recursos comunitarios del municipio y la propia población gitana. El análisis de todas las variables de estudio ha facilitado una mejor comprensión de los factores múltiples que influyen en la situación de desigualdad educativa dentro del alumnado gitano. Asimismo, ha permitido consensuar entre los diferentes agentes implicados una serie de medidas que es necesario implementar para avanzar dentro de este terreno. Terminamos nuestro informativo local de hoy aquí en Peralta, y es que el pasado domingo, día 26, ya se lo avanzábamos en estos micrófonos, y como cierre a la Semana Cultural Francesa con motivo del hermanamiento con Leoñán en Aquitania, se celebró en la localidad de Peralta una exposición de murales sobre la primavera, y además se pudieron contemplar dibujos de los alumnos del Colegio Público Juan Bautista Irurzun relacionados con Francia. Participaron alumnos de cuarto, quinto y sexto curso. Además, hubo premios para algunos de los trabajos, por ejemplo, para Leslie Riofrío de cuarto, también para Sandra Balduz de quinto, para Julián de Miguel de sexto y para Mario Irigaray con mención especial. Además, también hubo regalos para todos los participantes. Los asistentes a la plaza pudieron degustar un aperitivo con quesos y vinos procedentes de Leoñán, con la ambientación musical a cargo de los chistularis de la localidad. Los actos del fin de semana han estado organizados por la Asociación Cultural Peralta Leoñán en colaboración con el Ayuntamiento y contaron además con la presencia de medio centenar de vecinos procedentes de Leoñán. No quería terminar nuestro informativo local de hoy sin hablar de este dato, y es que 50.370 navarros se han realizado la prueba del cáncer de colon. Han respondido 2 de cada 3 citados y en 229 casos se ha detectado un tumor invasivo. Dichos estos datos, y además, bueno, pues haciendo referencia a lo que a nuestra zona media se refiere, sí que es cierto que este año ha sido la primera vez que estas pruebas en torno al cáncer de colon se realizaban en nuestra zona, en las localidades de nuestra zona media, con también un alto índice de participación.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Con Bon Jovi alcanzamos la 1:30 y mientras vamos contactando ya con nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Tenemos nuevo número ya en el mercado.
Like the poet. hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5.º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5.ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën Riberauto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora, Gobierno de Navarra.
La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia a tus éxitos.
Onda Cero Zona Media con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, damos la bienvenida ahora a estos micrófonos a nuestro Miquel Arilla, redactor de la revista Plaza Nueva. Muy buenos días, Miquel.
Buenos días, Paula, ¿qué tal?
Bienvenido de nuevo aquí a Onda Cero Zona Media. Tenemos nuevo número ya de la revista Plaza Nueva, lo tenemos listo y además, bueno, pues con hoy además temas bastante interesantes y que hacen referencia también a nuestra Zona Media. Miquel, para ir por partes, si te parece, empezamos comentando ese especial Escapadas de Semana Santa, ya tradicional, son ya muchos los años que lleváis preparándolo. Ahora me contarás tú, pero bueno, en él podemos ver diferentes sitios, rutas que visitar a lo largo de estos días festivos.
Efectivamente, es un clásico de nuestras publicaciones, este especial de escapadas previo a Semana Santa, que está enfocado a que, bueno, nuestros lectores, si no tienen un plan fijado, si no se van a ir muy lejos de casa durante esos días en los que normalmente no hay que trabajar, pues tengan alguna alternativa, ¿no? Puedan discutir sobre todo los lugares más cercanos a nuestra zona de residencia. Estamos hablando de un radio de 50, 60, 70 kilómetros en el que, bueno, podrán encontrar parajes naturales, monumentos de un valor exquisito y a lo mejor pues no tenían ni idea, ¿no?, de que lo tenían al lado, y bueno, de eso se trata. Y esta vez vamos con un montón de propuestas, ¿no?, desde rutas por la montaña del norte de Navarra hasta también rutas por el Moncayo, que también lo tenemos aquí en Aragón, pero bueno, está al lado. Realmente no hay mucha distancia para encontrar rincones muy muy bonitos por allí. Y otras muchas opciones, ¿no? Además de, bueno, pues alojamientos, propuestas gastronómicas, un poco de todo relacionado con hacer un poquito de turismo de cercanía durante estas fechas que nos vienen ya.
Pues sí, la verdad que tenemos ya las vacaciones a la vuelta de la esquina, ¿eh? Nos quedan prácticamente algo más de dos semanas, así que bueno, pues estamos a tiempo de ojear, ¿eh?, todavía esos sitios, esas rutas que nos ofrecéis en ese especial Escapadas de Semana Santa. Miquel, este es uno de los temas que vamos a poder encontrar, pero otro además hacer referencia al consorcio EDER. Ahora nos lo contarás tú. Este viernes han organizado un acto que han llamado Grupo Impulsor. Cuéntame, ¿en qué consiste esto?
Bueno, pues es una especie de punto de partida para el consorcio en una etapa recientemente nueva, ¿no? O sea, podemos decir que con el cambio de gerencia que hubo en consorcio de hace unos meses, pues se han renovado bastante las líneas de trabajo. El consorcio tiene entre manos un plan de especialización estratégica muy ligada a todos los planes de especialización que también está llevando a cabo el Gobierno de Navarra desde su departamento económico, Y bueno, pues este viernes 31, en este acto, lo que va a presentar el consorcio EDER es un grupo impulsor, como bien has dicho. ¿De qué se trata este grupo impulsor? Que suena así un poco como muy técnico. Bueno, pues no es nada más y nada menos que un grupo de 25 personas aproximadamente que tienen que ver con diferentes ámbitos de la vida diaria, desde el ámbito cultural hasta el ámbito empresarial, político, de la actividad social, etcétera, ¿no? Y son 25 personajes relevantes, conocidos por la gente, que bueno, lo que van a hacer es, no de manera simbólica tampoco, porque sí van a estar muy involucrados también en el proceso, ¿no? Como visibilizadores de esta elaboración de la estrategia, lo que van a hacer es un poco adherirse, ¿no? A este inicio del trabajo y hacer ver que bueno, pues que el plan de hacer comarca, de crecer juntos a través de la coordinación del consorcio de Ercos es importante, y firmarán un manifiesto de adhesión en este acto que se celebrará en Tudela y al que asistirá uh-huh. también el vicepresidente económico Manu Guayerbi. Así que bueno, uh-huh. estaremos allí y conoceremos los nombres que todavía pues no hemos tenido la pericia.
No han querido soltar prendas.
Aunque también los están guardando celosamente, lo hay que decir.
Claro, claro, bueno, es normal, ¿no? Por otra parte, bueno, pues esperar, ¿no? A que los medios se enteren de esos nombres el viernes en ese acto que han llamado Grupo Impulsor. Quiere decir que dentro del consorcio EDER, además, están muchísimas localidades de nuestra zona: Falces, Peralta, Marcilla, Funes, por supuesto. Así que, bueno, pues entiendo que también representantes de todos estos ayuntamientos estarán el viernes en Tudela dentro de este acto. Mikel, nos queda ahora hablar de un tema que a mí, bueno, pues me lo has explicado un poquito antes y así a bote pronto me ha parecido una iniciativa muy bonita, ahora nos la vas a contar tú. Rubén Pardo, él es de Castejón, ha organizado un campeonato de fútbol 3x3 con fines solidarios y además también se va a jugar en localidades de nuestra zona. Cuéntanos.
Efectivamente, la verdad que es un proyecto muy, muy ambicioso, que le ha costado tiempo prepararlo, en lo que podíamos hablar con él hace unos días, pero que le ha salido bastante bien, ¿no? Es un torneo 3x3 para jugadores de categorías base, es decir, desde prebenjamines hasta más o menos infantiles, cadetes, que se va a ir jugando, como bien decías, en diferentes localidades de la zona, de la comarca. El objetivo del torneo es el torneo 3x3, al que los equipos se pueden apuntar todavía, pero bueno, ya están más o menos cerrados los equipos inscritos, es recaudar fondos para Lincefi. Lincefi es la Liga contra el Cáncer Infantil de España, una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fomentar la investigación a la hora de prevenir el cáncer en los niños. Y todo lo recaudado a través de varios sorteos que va a realizar la organización del torneo en los diferentes pueblos, pues va a ir a parar a esta organización. Como decía, se van a jugar varias digamos fases preliminares en diferentes municipios, entre ellos, bueno, pues comento a Zagra el 15 de abril va a coger pues la fase preliminar, Funes el 28 de mayo, estamos hablando de un torneo prolongado en el tiempo, y Villafranca también será en mayo, aunque todavía no ha confirmado la fecha, y bueno, esas serían las tres localidades de la Ribera Alta, zona media, y los ganadores de cada uno de estos torneos en los pueblos pues irán a la fase final que se celebrará en Castejón los días 9, 10 y 11 de junio. Así que, bueno, oyentes de todos estos lugares que hemos mencionado, pues se pueden animar a ir allí a echar un vistazo. Seguro que alguno de ellos pues tiene un hijo o un sobrino que va a jugar en este torneo.
Eso es.
Y que será un día pues bonito, ¿no?, de deporte y de solidaridad. Para decir también que los sorteos esos que comento, bueno, pues son de material deportivo donado por clubes como el Fútbol Club Barcelona, el Atleti de Bilbao, uh-huh. es decir, que bueno, pues camisetas, botas ya no lo sé, pero bueno, camisetas seguro que hay, uh-huh. que será interesante también participar en los sorteos y
pues
contribuir
sí.
a la causa.
Pues sí, la verdad que sí, es una iniciativa muy bonita, que va a comenzar, ¿cuándo? ¿Sabemos cuándo comienza exactamente?
Bueno, pues ya empezó en Alfaro el día 26 y este fin de semana continúa en Arguedas. Uh-huh. A partir de allá llegan las diferentes citas. Yo tengo a mano el calendario, pero bueno, sí que eso recordar, en Azagra el 15 de abril, en Funes el 28 de mayo, y en Villafranca todavía con fecha por confirmar, pero seguramente será en mayo también.
Será en mayo. Bueno, y esa final se celebrará en junio en Castejón. Bueno, pues una iniciativa, la verdad, que muy bonita, en la que se puede colaborar, aunque no juguemos, pues como tú decías, Miquel, de otras maneras, adquiriendo ese material y, bueno, pues de alguna manera donando, ¿no?, ese dinero también. Miquel, antes de despedirte, y bueno, pues antes cuando hablábamos nosotros entre bambalinas, te comentaba que sí que me gustaría, ¿no?, comentar contigo un tema que, bueno, pues que como tú también me decías a mí, repercute a toda la Ribera. Hablamos de esas jornadas de la verdura que se celebran en Tudela, pero que son para toda la Ribera. Bueno, pues como Tudela es la capital, siempre se celebran allí, pero bueno, este año yo leía en los diferentes medios de comunicación hace unos días que Ferran Adrià, nada más y nada menos, va a ser este año el caballero de honor dentro de esas jornadas de la verdura que se celebran en Tudela entre el 21 de abril y el 1 de mayo. Cuéntanos un poquito esto, Miquel.
Sí, pues bueno, como hemos comentado antes, la verdad que es una historia que tiene su gracia, ¿no?, su curiosidad. Las jornadas de las verduras, que son un acto de un enorme potencial y que, bueno, cada año van creciendo en número de actividades y en implicación de entidades, se celebran efectivamente del 21 de abril al 1 de mayo. Cabe recordar eso, que son, como has dicho, que es una ocasión muy bonita, ¿no?, para conocer de cerca nuestro producto, nuestras joyas de la huerta y pasarse por Tudela y pasar un día muy bonito, ¿no? Y uno de los actos estrella pues es el capítulo general de la Orden del Bonatín, que es la entidad organizadora de estas jornadas y que cada año nombra a un personaje, digamos, público de cierta notoriedad, caballero de honor y también pregonero, ¿no?, de lo que es las jornadas. Este año, bueno, pues han conseguido traer a Ferran Adrià, que es doblemente importante, ¿no?, por tratarse de una personalidad pues de mucho bagaje y por otro lado por ser un cocinero, ¿no?, también, que también es pues un ámbito en el que todos los organizadores de estas jornadas están tratando de involucrar, ¿no?, a la gente de la hostelería, que sepa también un poco conocer el producto que tenemos y también defenderlo, ¿no?, allí por donde vayan e introducirlo en sus creaciones, ¿no? Así que, bueno, pues un lujo que Ferran Adrià el día 29 de abril, el sábado 29 de abril, estará aquí en Tudela y pasaremos un rato con él y seguro que su pregón es muy interesante.
Pues seguro que sí, lo iremos recordando conforme se acerque esa fecha. Pues Miquel Arilla, nuestro redactor de la revista Plaza Nueva, no te entretengo más. Muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez. Volvemos a escucharte el lunes, pero esta vez hablando de fútbol.
Ahí estaremos, cambiando de tercio, pero igualmente aplicados.
Eso es, no tengo ninguna duda. Muchas gracias, Miquel. Hasta el lunes.
Gracias,
buen fin de...
Adiós.
Las 6, recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10, abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
No, sí, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todos. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. A las 11:30 de la noche, toda la actualidad deportiva, su análisis, debate y las entrevistas que solo te puede ofrecer José Ramón de la Morena.
Queremos informarte, entretenerte, sorprenderte, que esperes con ilusión cada noche, como nos pasa a nosotros.
Todos los días, a las 11:30, El Transistor. José Ramón de la Morena. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Les dejo unos minutitos de la mano de Joan Manuel Serrat y su Mediterráneo y regresamos inmediatamente después. Vamos a abordar el último tramo de nuestra programación local de hoy, como siempre, hablando de cultura.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en
tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Del 1 al 8 de abril, los comercios asociados de Ascota sortean premios directos de hasta 50 euros. Ven y realiza tu compra con la tarjeta comercio, crédito o débito de Caja Rural. Son muchos los premios que están esperándote. Colabora Gobierno de Navarra.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1 y Tafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Quedan algo más de 10 minutos para alcanzar las 2 de la tarde y el final de nuestra programación local de hoy. Vamos, como siempre, a hablarles de avisos y cultura. Comenzamos por el Instituto Marqués de Villena de Marcilla, porque el sábado 6 de mayo va a celebrar ese acto central dentro de la conmemoración de su 50 aniversario. El programa constará de un acto central que va a tener lugar a las 12 del mediodía en el patio del instituto, con una jornada de puertas abiertas y una comida para celebrarlo con antiguos alumnos y profesores. Desde el centro invitan a todos los antiguos alumnos a que se apunten a la comida y acudan también al resto de los actos. El menú, su precio y toda la información se puede consultar en la web del instituto www.ismarcilla.educacion.navarra.es.
Puedo contener, os quiero, os quiero aquí.
En Peralta también les contamos que la reunión informativa de participación ciudadana sobre el proyecto de áreas regables complementarias de esa primera fase del Canal de Navarra y que estaba prevista para ayer martes 28 de marzo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura de Peralta se traslada finalmente al próximo martes 4 de abril a la misma hora y en el mismo lugar, es decir, a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura el próximo martes 4 de abril. Continuando en Peralta, les contamos también que el próximo 27 de mayo se va a celebrar el Día del Balonmano en la calle. Por este motivo, el Club Balonmano Atalaya solicita voluntarios para esta jornada. Es un evento que recoge clubes de todo Navarra. Todo aquel que esté interesado en colaborar o informarse puede ponerse en contacto con Carlos Pérez u Óscar Pinar. Lo pueden hacer a través de los números de teléfono o bien a través del correo. El número de teléfono de Carlos Pérez es el 616-298-078 y el de Óscar Pinar el 687-915-939. Además, este jueves día 30 a las 7 de la tarde en la Sala Cultural habrá una reunión informativa a la que se invita a todos los vecinos que quieran ayudar en esta fiesta del próximo 27 de mayo, Y además, terminando ya con Peralta, les recordamos que continúa en la localidad ese ciclo de cine de los Óscar. Lo hace además con una nueva proyección en el auditorio de la Casa de Cultura este viernes 31 de marzo a las 9 de la noche. Se va a proyectar la película El Viajante, Además, la venta de entradas, las cuales cuestan 3 euros, se podrá realizar media hora antes de la proyección, es decir, el mismo viernes entre las 8 y media y las 9. En Marcilla también les contamos que el concierto del día 1 de abril, el concierto que estaba programado para este fin de semana, será finalmente a las 6:30 de la tarde y no a las 6 como se anunció en un principio. Cambiamos de nuevo de localidad, nos vamos hasta Funes y es que mañana jueves 30 de marzo a partir de las 10:30 de la mañana se va a llevar a cabo un taller sobre diabetes. Será en la ludoteca juvenil en los bajos del consultorio. Los ponentes serán la Asociación Navarra de Diabetes y también enfermeras del propio consultorio de Funes. Mañana jueves 30 de marzo a las 10:30 de la mañana en la ludoteca juvenil de Funes. En Tafalla, la exposición Fantástica, Fotógrafos Cercanos 2017, con el tema Autorretrato del colectivo fotográfico Higuera, ya está en los escaparates de los comercios tafalleses. Se podrá disfrutar de ella hasta el próximo 24 de abril. Y además, también hoy, en miércoles 29 de marzo, tenemos cine en euskera, sesión especial, versión original en euskera en Tafalla. Habrá dos sesiones, una a las 6 de la tarde y otra a las 8:15 en la sala de cine del Centro Cultural Tafalla Kulturgunea, en el Kulturgune. Se va a proyectar la película Igelak, Ranas. La entrada cuesta 4 euros. Nos vamos ahora hasta Olite, desde donde nos llegan varios avisos. Se pone en conocimiento de todos los interesados en la concentración parcelaria de la zona del sector 5 de Tafalla y Olite, que mañana jueves 30 y el viernes 31 de marzo, entre las 9:30 y la 1:30, en los locales del Ayuntamiento de Olite, se va a proceder a la entrega de los títulos de propiedad de las fincas de reemplazo resultantes de dicha concentración. Para recogerlos será necesario presentar el DNI y se puede consultar el listado de los propietarios en la propia web municipal. Mañana, jueves 30, es el turno de los propietarios cuyo apellido comienza por la letra de la A a la J y el viernes le tocará a los propietarios, cuyo apellido comienza por la letra de la L a la Z. Los títulos de propiedad que no sean recogidos en estos días podrán retirarse en las oficinas del Servicio de Infraestructuras Agrarias de Pamplona en horario de 8:30 a 2:30. Hasta que llegue. También el Ayuntamiento de Olite ha sacado a concurso la adjudicación de la gestión del Polideportivo Municipal del 14 de junio de este año al 13 de junio del 2018, prorrogable por otros 3 años más. Se puede consultar el pliego de condiciones en la propia web municipal, www.olite.es. También desde la Escuela de Música de Olite nos informaban de que la audición de conjunto instrumental programada para este viernes 31 tiene cambio de fecha y será el viernes 5 de mayo. También continuando en Olite, hasta el 23 de abril en el bar Los Lebreles de la localidad, situado en la Plaza Carlos III El Noble, estarán expuestas las fotografías de María Ángeles Albarrán, segunda clasificada en el 15º concurso fotográfico Fiestas Medievales de Olite 2017. Organizado, como siempre, por la Asociación Fotográfica Fotoberri con la colaboración del Ayuntamiento de Olite, del Ayuntamiento de la localidad. También en la localidad olitense, el sábado 1 de abril, en la Casa de Cultura, a las 5 de la tarde y con entrada gratuita, se va a llevar a cabo un concierto-exhibición de baterías que han llamado Ferreca. Y estarán John Ciriza, Ander Orduna y también Ángel Villar. También Olite Riberri por la Memoria ha vuelto a organizar esas terceras jornadas memorialistas con una serie de actividades que se van a llevar a cabo en la Casa de Cultura a las 7:30 de la tarde. La primera de estas actividades se va a llevar a cabo este viernes 31 de marzo. Se va a proyectar el cortometraje Lágrimas de Mujer, Vida y Muerte de Matilde Landa. Habrá coloquio con el director Juan Hernández. El martes 4 de abril también se proyectará el documental 50+30, Memoria Viva, reflexiones sobre el ayer, hoy y mañana de la memoria histórica. Lo presenta Amapola del Camino. Y también el 6 de abril, jueves, habrá charla coloquio con José Mari Esparza y Fermín Valencia. El título de esta charla es Erriberri 1936. Además, el acto central será el sábado 8 de abril, con ese acto de reconocimiento. A las 11:30 de la mañana se llevará a cabo ese acto de reconocimiento en el cementerio. A la 1 el ayuntamiento acogerá esa ofrenda floral y también la foto del recuerdo. A la 1:30 habrá poteo republicano, así lo han llamado. A las 2:30 además, comida en Gambarte. El ingreso o inscripciones para esta comida tiene que realizarse antes del día 6 de abril en la Caja Rural. Y terminamos en San Adrián porque hay un nuevo club en la localidad, un club de kickboxing que ha organizado un curso de kickboxing en San Adrián. Ese curso va a ser impartido por Juan Arechabelta y será este sábado 1 de abril a partir de las 11:30 de la mañana en el gimnasio del colegio Alfonso X el Sabio. La actividad es gratuita y las inscripciones pueden realizarse en la oficina de deportes o también el mismo día de la actividad. Unos segundos, alcanzamos ya las 2 de la tarde, tenemos que despedirnos por hoy. Les recuerdo que regresamos mañana, jueves. Como siempre, a partir de las 12:30 abriremos estos micrófonos para acompañarles a lo largo de 1:30 hasta las 2 de la tarde. Disfruten, sean buenos, les espero aquí mañana, no nos fallen.
De la tarde, la 1 en Canarias.